lleva atacando a Israel desde la medianoche, en el que ya es el sexto día de conflicto. La prensa local israelí asegura que en este tiempo se han detectado 25 nuevos lanzamientos de misiles en dos hondonadas y que no ha habido víctimas. Mientras tanto, el ejército hebreo también está lanzando ataques sobre Teherán. La duda más grande que existe ahora sobre este conflicto es si Estados Unidos decide participar activamente o si se mantiene al margen. Por el momento, la Casa Blanca ha tomado la decisión de cerrar su embajada en Jerusalén al menos hasta el viernes. Y durante el día de hoy, Donald Trump ha asegurado en un mensaje en sus redes sociales que saben dónde está el líder supremo iraní, Ali Jamenei, aunque no tiene pensado acabar con él, al menos de momento. Para Netanyahu, la baja de Jamenei acabaría el conflicto. No escalaría el conflicto, lo acabaría. Llevamos medio siglo con este régimen que aterroriza a todo el mundo en Oriente Medio. Bombardea campos de petróleo de Aramco, también los de Arabia Saudí. Esparce terrorismo, subversión y sabotajes en todas partes. Lo que Irán quiere es guerra para siempre. Y nos están trayendo a las puertas de la guerra nuclear. Lo que Israel está haciendo es prevenir esto. Estas palabras las ha apoyado el canciller alemán Friedrich Merz, que ha asegurado que Israel está haciendo el trabajo sucio del resto del mundo con este conflicto. Mientras tanto, Estados Unidos ya ha mandado material militar a varias de sus bases en Oriente y en Europa, entre ellas las de Rota y Morón, en Andalucía, un movimiento del que el gobierno de España no ha informado. El Ejecutivo está más preocupado durante estos días de la tensión, más preocupado estos días de su tensión propia que de la tensión internacional. Quieren atajar los problemas de corrupción interna. Una difícil misión teniendo en cuenta el constante brote de nuevas ramas en sus escándalos. Lo último que hemos conocido hoy es sobre otra nueva amiga de José Luis Ábalos. Se trata de una tal Anaís que acompañaba al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez mientras la UCO investigaba su domicilio de Valencia hace apenas una semana. Esta mujer, que se anuncia como modelo en Internet, trató de abandonar el domicilio que se estaba investigando con un disco duro que escondía en sus pantalones. Puso la excusa de que tenía que sacar a pasear al perro, pero un guardia civil se dio cuenta de que la joven llevaba algo oculto. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue tratando de achicar agua y ha iniciado ya reuniones con sus socios de gobierno. La de hoy, en concreto, ha tenido lugar con quizá el partido más determinante en lo que llevamos de legislatura, Junts. El partido de Carles Puigdemont ha asegurado que solo mantendrá a Sánchez en Moncloa si se cumplen los acuerdos que alcanzaron en Bruselas Puigdemont y Santos Cerdán. Lo confirmaba el secretario general del partido, Jordi Turull.
Con su voluntad, nos ha dicho, pero no ha dicho cómo ni de qué manera. Es continuar con la vigencia del acuerdo de Bruselas, pero ahora mismo está interrumpido porque evidentemente nos hemos quedado sin interlocutor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Otro de esos escándalos que acercan al gobierno fue el apagón que sufrimos hace apenas 49 días. Hoy hemos conocido los detalles del informe que investigaban las causas que lo produjeron. El gobierno reparte culpas entre Red Eléctrica y las empresas generadoras, aunque no está claro qué fue lo que pasó, Juan Envid.
Lo primero que sacamos en claro del informe es que no fue un ciberataque lo que provocó el apagón, como ya confirmó Red Eléctrica al día siguiente del cero energético. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Agesen, ha apuntado a que el problema pudo ser múltiple: la sobretensión en la red, las oscilaciones de la energía o una desconexión indebida, dice, de las centrales generadoras. Cualquiera que fuera la causa, acabó tumbando todo el sistema.
Faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia, bien porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma o una combinación de ambas.
Y es ahí donde Agesen señala, primero, a Red Eléctrica por un posible error de planificación en la demanda de electricidad y, segundo, a un funcionamiento irregular de las centrales de las grandes eléctricas. Hoy será el turno de dar explicaciones para Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, que va a presentar su propio informe sobre el apagón.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Estás consiguiendo dormir? ¿No consigues dormir? ¿Estás trabajando? ¿Estás en el camión? ¿Estás trabajando en un hotel? ¿Estás limpiando? ¿Estás ahora mismo saliendo del hospital? ¿Estás pasando una buena madrugada? Espero que sí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y sobre todo decirte una vez más que aquí no hablamos de política. Puedes estar tranquilo, puedes cerrar por dentro, puedes ponerle la llave y te vas a sentir como en casa. Historias humanas son las que nos demuestran que la vida merece la pena, que hay que seguir luchando y tenemos que seguir dando gracias. Nos gusta y mucho defender la vida. Y más sobre todo cuando en un mundo donde lo efímero es la tónica actual, pues destacan aquellos que luchan por mantener viva la tradición y lo auténtico, porque hace no tantos años, si nos damos cuenta, nuestras ciudades, nuestras calles, pues estaban repletas de negocios familiares especializados en, por ejemplo, los zapatos. Pero que, desgraciadamente, poco a poco y forzados a las, bueno, por las nuevas formas de consumo, se puede decir, se han visto en la obligación de bajar la persiana de forma definitiva. Sin embargo, es verdad que algunos se resisten a cerrar. Es el caso de la paragüería Niágara, que está situada en la calle Cervantes, en Santander. Y en 1951, pues abrió sus puertas y desde entonces, pues ha ido pasando de generación en generación hasta hoy, más de 70 años después. Bueno, pues resulta que ahora mismo Rafael y David son los que están al frente con el objeto de, bueno, pues de conservar el alma de aquellos paraguas que buscan una segunda vida. Y esto te aseguro que es una profesión que vieron y también que aprendieron desde bien pequeños.
Yo básicamente desde pequeño le acompañaba a llevarle telas a señoras que le cosían y cuando bajaba de colegio venía aquí, le veía trabajar aquí, pues no sé, es algo pues que se ha dado así.
En un principio los dos hermanos no tenían pensado dedicarse al negocio familiar, de hecho cursaron estudios superiores, pero sus raíces, sus recuerdos de la infancia, pues cambiaron por completo sus planes. Y ahí están, atendiendo día tras día a los clientes de toda la vida y a aquellas personas que buscan un trato cercano y también especializado. Porque esa cercanía, esa sinceridad, la que hace de Niágara, pues una paragüería que es diferente y que es absolutamente única.
Conocemos el producto, mi padre era fabricante de paraguas y sabemos muy bien lo que compramos, asesoramos al cliente, le decimos la verdad. O sea, si va a comprar un paraguas malo, se lo decimos. Y si es un paraguas bueno, también. Básicamente eso, estamos especializados, sabemos lo que vendemos y la calidad tenemos.
Los paraguas que venden Rafael y David pueden ir desde los 10 euros hasta los 150. Y en función de lo que busque cada persona, lo hacen por eso. Aquí entran en juego varios factores, como el uso que le vayas a dar, el material que estés buscando o incluso el tamaño que necesites. Lo que sí está claro es que si apuestas por uno de calidad y lo cuidas, puede convertirse en un compañero de muchas aventuras.
Para toda la vida ya no hay nada, pero que te dure bastante, sobre todo el material. Todas las telas ya vienen preparadas, tienen un tratamiento de Gore-Tex. Todo básicamente es poliéster y luego ya tienes así cosas más elegantes, más caras, que son italianas. Ahora mismo lo más de una calidad así buena es la fibra de vidrio, que es una montura japonesa.
Pero es que además de vender, como te comentaba, también se dedican a reparar aquellos ejemplares que después de un día, bueno, pues de un fuerte día de lluvia y viento, pues se ven dañados. Este servicio casi extinto sigue teniendo demanda entre los que apuestan por dar una segunda oportunidad a sus paraguas. Mientras sigan existiendo clientes enamorados de la tradición, de lo artesanal, de labores como las que realizan en Niágara, pues podrán perdurar en el tiempo, porque una vez que desaparezcan, van a caer en el olvido y dejarán un hueco imposible de abarcar. Y por eso, ponedor, aquí en Poniendo las Calles, celebramos y compartimos contigo casos como el de esta paragüería. Una historia que de verdad que nos tiene que servir como ejemplo de que aún queda esperanza para todos aquellos comercios pequeños que dan alma a nuestras calles y que con el paso de los años pues se han convertido en verdaderos tesoros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que seguimos poniendo las calles en este miércoles. Es 18 de junio del año 2025. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí a mi lado tengo a Ana Aquílez. Todo el equipo de Poniendo las Calles a acompañarte. Pues hasta las 6 de la mañana es cuando empieza Herrera en COPE. Y hasta ese momento hay un montón de contenido realizado, creado para este miércoles. Empezamos por el que tenemos hasta las 3 de la madrugada, que es muy importante.
Para no
El ir poco a poco, porque hay muchas cosas, Ana. No sé si tú has podido resumirlas.
Sí, te imaginas que ya te digo, no, vea, mira, que lo vean así de sorpresa. Ya se enterarán por sí solitos. Pues no, como no voy a ser mala con todo. Ya
que no
tengo
se lo
mis momentos.
De sopetón.
Sí. Pues, ¿qué vamos a tener hasta las 3 de la mañana? Vamos a comenzar hablando de cereales y lo haremos con Agustín Troya, que pertenece a una cooperativa que está recuperando las semillas locales en la serranía de Ronda, en Málaga. Aquellas con las que sus abuelos y anteriores generaciones obtenían un trigo más puro, resistente y ecológico. Y también, si nos da tiempo, repasaremos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción.
Perfecto, de esto hablaremos en un momentito. También la información del tiempo es importante conocerla, que se agradeció la lluvia de ayer, tengo que decirlo. Bajamos la temperatura de 36-37 grados que teníamos el lunes, ayer martes que estábamos en unos 26-27 en Madrid. Hubo un poquito de bochornazo. Pero sí, se agradecía que bajara un pelín, ¿verdad?
Es como si de repente respirase un poco el asfalto.
Daba gusto estar en la calle.
Sí. Pues hoy va a pasar algo similar y es que sí, vamos a tener cielos despejados e incluso con algo de nubosidad, y esa nubosidad es lo que podría terminar en forma de lluvias y tormentas en zona del interior y sudeste peninsular, llegando a ser especialmente fuertes y acompañadas de granizo en Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. En estos puntos, además, las tormentas podrían estar en aviso naranja. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener similares a las de estos días, aunque, eso sí, las máximas bajarán en Rías Baixas y Tercio Oriental, mientras que seguirán subiendo en el resto de Galicia y en el Cantábrico. De esta manera, hoy vamos a continuar con termómetros próximos a los 40 grados en puntos como Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lérida, Madrid, Sevilla, yo puedo seguir así, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en Galicia y Meseta Norte y, eso sí, descenderán en el suroeste. Por último, en Canarias, este miércoles podrían darse tormentas en el entorno de Lanzarote y Fuerteventura, aunque por la tarde se esperan que los cielos ya vayan a estar despejados. ¿Y las temperaturas qué van a hacer? Pues van a subir ligeramente, marcando máximas de 25-27 grados.
Estupendo, pues este es el tiempo para este miércoles. Vamos a escuchar también a ponedores de calles que han entrado con nosotros en directo, que nos han contado cómo estaban ellos poniendo las calles mientras que escuchaban el programa y que se han llevado el diploma oficial de ponedor. Es un diploma muy especial que solamente pueden tener aquellos que han entrado con nosotros en directo o que han participado en alguno de nuestro concurso. El número de teléfono es muy fácil, 950-6006, que además es gratuito. Hay un montón de ponedores que ya nos han llamado y tienen su diploma.
Buenas noches, pues me cuesta dormir, la verdad es que, y además vosotros me entretenéis. Casi todas las noches me pongo la radio y hasta... Y al final casi aguanto hasta las 6, hasta que llega Carlos Herrera.
¡Qué grande!
Estoy en Madrid y soy economista, pero estoy jubilado ya.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, yo hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Llevo un camión y nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué? En concreto estoy en Sabinilla.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí, estibador de Valencia.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde, en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminando de trabajar ahora mismo.
Hola, buenos días. Estamos en una cafetería y nos dedicamos a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? ¿Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo? Ahí va, ¿eh?
Esta es la radio.
Ahora, en este momento, tengo 52 años.
Ajá, y ayer por la tarde, ¿qué tenía? ¿Lo mismo?
Es más o menos.
Ajá, estupendo.
Poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad, sí, que estoy
Poniendo las calles.
950-6006, como te digo, teléfono gratuito que puedes marcar desde ya y entrar con nosotros en directo para contarnos cómo pones las calles. Si lo haces, te mandamos ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy con los ponedores en Facebook y en el WhatsApp, 662-942-605, de la canción del verano. ¿Cuál es la tuya? Cuéntanoslo, es muy sencillo, muy fácil. Te leemos y te escuchamos.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú eres un ponedor y eso es muy importante. Y fíjate, una de las cosas que más me gusta de este programa es la cantidad de personas que pasan por aquí. Poniendo las calles, digamos que es una gran ventana a las historias de nuestro país. Aquí queremos mucho a nuestra España y por eso le hacemos la cobra a la política. Aquí nos incluimos todos y yo creo que esto es maravilloso. Muchas historias de nuestro país son tus historias. Muchas están a tu lado, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio. Bueno, pues hoy nos vamos a ir hasta la zona de Ronda, una zona maravillosa de Ronda, en Málaga. Ahí hay un grupo de agricultores que, bueno, pues han puesto en marcha un proyecto sobre el cereal local. Así que vamos a ver cuál es la historia de este plan y también de sus protagonistas. Uno de ellos es Agustín Troya, y está aquí poniendo las calles a estas complicadas horas. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Sí, de noche, pero con ganas de hablar también a estas horas, ¿eh?
Bien, pues me alegro. Eres un valiente, eres un ponedor valiente. Claro, vamos a hablar del tema del cereal, que el cereal yo creo que es un sector que, bueno, pues que da de comer a mucha gente. Yo creo que es uno de los productos más importantes en el mundo agrario. Y lo primero que quiero preguntarte, Agustín, es, no sé, ¿dónde estás? Cuéntanos, ¿cómo es el proyecto en el que estáis trabajando ahora mismo? El proyecto en el que estás inmerso.
Mira, Pulpo, aunque, vamos, mi residencia está en Sevilla, pero el proyecto lo tenemos en Cuevas del Becerro, un pueblecito muy chico de lo que es la serranía de Ronda, o sea, está muy cerca, por lo tanto, de Ronda, y estamos en la provincia de Málaga, ¿vale? Ese es nuestro entorno del proyecto. Estoy en otros proyectos metidos, pero el del que vamos a hablar está ubicado allí en Cuevas del Becerro.
Ah, muy bien, Cuevas del Becerro, qué curioso. Vais más allá de la siembra, cuidado, y sobre todo la cosecha del cereal. Cuéntanos, ¿esto cómo funciona?
Sí, el proyecto básicamente es recuperar las variedades de trigo que se cultivaban antes, antiguamente, hace 60, 70 años, ¿vale? Recuperar esas variedades que prácticamente se habían desaparecido de los campos andaluces y de todos los campos al final, ¿vale? Porque el cambio es global hacia una agricultura industrial y se perdieron estas variedades. Bueno, pues entonces, digamos que recuperar esas variedades, multiplicarla, o sea, hacer más cantidad de esa semilla, sacarla de ese, digamos, de ese peligro en extinción que se encuentran, y después meterla en la cadena alimentaria, siempre con parámetros ecológicos, ¿vale? Nosotros somos agricultores y nos va la vida en cultivar en ecológico, no queremos otra forma de cultivar.
Hombre, yo no sé aquí si el origen de todo esto tiene un objetivo claro, ¿no? Que me imagino que será utilizar un grano de cereal, sobre todo que aguante vuestras condiciones climatológicas y también del terreno, porque esto aquí todo es muy, muy especial.
Claro, la ventaja de las muchas que tienen estos cereales es la rusticidad, no es casualidad. Y lo digo siempre cada vez que tengo una entrevista, no es casualidad que estos cereales hayan alimentado al hombre desde los comienzos de la agricultura. Entonces hay que hacer una especie como hace la ecología profunda, o sea, hay que intentar ponerse la perspectiva de toda la historia de la humanidad hacia atrás para entender el presente en el que estamos, ¿vale? O sea, han pasado estas semillas de mano en mano, de generación en generación, de territorio en territorio, de condiciones climáticas en condiciones climáticas, y han seguido dando cosecha. O sea, no, ¿por qué? Pues porque son muy rústicas y están aclimatadas a cualquier terreno, bajo cualquier manejo, y es una ventaja en las condiciones en las que estamos ahora. Entonces hay que sacarle partido de nuevo. Hay que, digamos, como desempolvar todo lo que se hacía antes y ver de nuevo la validez que sigue teniendo ahora.
Ya. No termino de comprender sobre todo el porqué, ¿no? El porqué y sobre todo cómo han ido evolucionando las semillas, porque lo han hecho, ¿no? Las semillas de los cereales hasta llegar a ser tan distintas de las de hace décadas. Esto ha cambiado muchísimo.
Mira, la diferencia entre estas variedades antiguas y las nuevas, entre otras cosas, es que las nuevas están como muy clonadas, ¿no? Están como, hay una presión de selección muy potente, buscando prácticamente que se saque toda la semilla de unas cuantas espigas que han diseñado para que sean, o porque les gusta que den mucha cosecha, o que sean de porte enano. O sea, hay una presión de selección muy potente sobre las semillas de estándares, las que se venden hoy en día, ¿no? Y estas precisamente son de código abierto. O sea, de código abierto es que pueden cambiar siempre pueden mostrar un aspecto diferente, unas características diferentes, un comportamiento diferente. O sea, son como muy heterogéneas, ¿no? Pueden cambiarte. Y esa característica de esa semilla precisamente es la que ha hecho posible que haya pasado de manos en manos, bajo condiciones muy diferentes, bajo territorios muy diferentes, y se hayan ido adaptando precisamente por esa apertura en la aclimatación a las diferentes circunstancias. Y los trigos modernos están muy seleccionados, entonces necesitan, bueno, pues que le echen el abono, que le echen el herbicida, que esto, que lo otro, que sean de porte bajito, y están exigen muchas condiciones para que tengas buena cosecha, y no podemos permitirnos tener tantas condiciones. Necesitamos un poquito más de libertad, y sobre todo porque es que los agricultores necesitan también apoderarse de la semilla. O sea, nuestras semillas no tienen patente, no tienen copyright. Claro. Cualquiera las puede tener. Simplemente tienes que guardarte una parte de esa semilla para la siguiente campaña. O sea, estamos un poco como defendiendo los parámetros de la historia de la agricultura hasta que vino el momento de agricultura industrial.
Y ya no solamente eso, Agustín, permíteme, es que nos estás hablando con mucha sabiduría de la semilla, de la semilla en sí, y con la certeza de que todos sabemos cómo son, pero ni siquiera yo o muchos ponedores que ahora mismo te están escuchando, pues no hemos tenido una semilla de esas características en las manos. ¿De cuántos tipos de cereales estás hablando? Sobre todo, ¿cómo se distinguen sus semillas?
Mira, pues las semillas se distinguen sobre todo, hombre, cuando son muy... cuando son palpables las diferencias en la misma semilla. Ten en cuenta que la semilla es una bolita, o no sé cómo decirlo, un grano de arroz, ¿no? Más o menos el arroz es un cereal de húmedo, de clima húmedo, y los trigos son de clima seco, ¿no? Bueno, pues imagínate que te ponen una bandeja llena de diferentes granos y algunos se diferenciarán de otros y otros se parecen mucho. Esto, vamos, yo estudio también paisajismo y jardinería y cuando se ven las diferencias es cuando la planta espiga, ¿no? Cuando echa la flor, ¿no? Ahí es cuando tú notas, dices, oye, mira, este tiene las barbas negras, este las tiene rojo, esto las glumas, o sea, son partes de la flor, de lo que es la espiga, de donde después sacamos el grano, sí, donde se notan las diferencias. Y entonces ves la diversidad en estas variedades, precisamente en ese momento de crecimiento, ¿no? Y es precioso, o sea, ahora estamos en un proyecto de paisajismo, sí, donde vamos a meter también los trigos como una planta ornamental, o sea, porque es que son preciosos además.
Sí, 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 lo son. Claro, además, me encanta porque te noto súper emocionado cuando hablas de las barbas a la hora de describir una espiga de trigo. Me parece maravilloso. Pero aquí somos un poco más de campo, pero más a lo salvaje, ¿no? Nosotros no afinamos tanto. Por ejemplo, si vamos con el coche y vamos por campos repletos de cereal, no sabríamos distinguir. Yo no sé si realmente se diferencia mucho de lo que nos estás hablando a la realidad o qué vamos a ver. No tengo ni idea.
Sí se diferencian. Pulpo, mira, yo, vamos, cuando tú me preguntas estas cosas, digo, es que de verdad que la población se ha desconectado mucho del campo, ¿eh?
Antes ya, lo estoy reconociendo.
Muy arraigado el campo y ahora estamos muy metidos en las ciudades. Mira,
sí, sí, sí.
Los cereales se distinguen, sobre todo en lo que te digo, así como uno ve los árboles y dice, bueno, mira, una masa verde y empieza a salirle flores y dice, oye, mira, si tiene las flores amarillas, que las tiene de otro color, no sé qué, o las hojas son muy diferentes. Bueno, los cereales, tres cuartos lo mismo. Más o menos los trigos se diferencian pues porque, te digo, las barbas son como los pelos que le salen, ¿no? Como los pelos que le salen a la espiga. La espiga es como una especie de manojito, ¿no? De semillas, uh-huh, todas ahí muy ordenadas, ¿no? Hacia arriba, sí, y hacia abajo, metidas en una funda que se llama glumas, ¿eh? Es una fundita que protege la semilla para que no se lo coman los insectos, para la defensa que tiene cualquier animal para intentar llegar a semillar sin que se lo coma ningún depredador, ¿no? Bueno, pues entonces, tanto por las glumas, que es lo que protege la semillita, como por las barbas, que son como unos pelos que le salen, pues ahí se distinguen mucho los cereales. Hay cereales que tienen una gluma de un color o de otro, los hay que tienen barbas o no tienen barbas, y va cambiando todo eso. En ese juego de tres o cuatro parámetros de lo que es la espiga, de lo que es la flor, se reparten tantas características diferentes que te ayudan a distinguir. Yo no soy un botánico, no puedo distinguir perfectamente todos los nombres y todo eso, porque es un mundo muy diverso, pero las que controlamos nosotros, más o menos sí las distingo.
Ya, ya, ya. Es impresionante. Claro, has sacado el tema tú mismo, Agustín. Has dicho que no eres un botánico. Y quiero que le cuentes a los ponedores, a toda la audiencia que te está escuchando en este momento, ¿qué fue lo que tú estudiaste?
Yo estudié la carrera más interesante del mundo, filosofía.
Ah, muy bien. Oye, cuéntanos, por favor, ¿cómo una persona que estudia filosofía finalmente acaba especializándose en el cereal? ¿Aquí qué conexión ha fallado? ¿Qué ha fallado ahí? ¿O al revés? ¿O qué ha funcionado?
Pues porque filosofía es como el cereal, somos de código abierto, o sea, valemos para todo. O sea, después nos reciclamos si no tenemos vocación de opositar y de ser profesor, pues al final pues nos reciclamos y conozco a filósofos que se dedican a muchísimas cosas. Uh-huh. Y yo pues como venía de una familia de agricultores y no sabía por dónde enfilar y meter la cabeza y empezar ya a hacer algo de provecho, pues me metí en las tierras de la familia, que tenemos olivar y tierra de labor, qué, ¿vale? Bueno. Y entonces pues me metí ahí de cabeza. Yo no empecé con los cereales desde que me metí en la agricultura, empecé con los cereales hace 4 o 5 años, ¿eh? Que este proyecto ya venía con otros compañeros arrancado tiempo atrás y yo me metí hace 4 o 5 años. ¿Eh?
Qué barbaridad, qué barbaridad. Además hay que decir que sois un grupo de interesados que estáis investigando, estáis experimentando, pero yo no sé si habéis recurrido a algún experto en botánica o similar, o habéis tirado directamente por lo que pensabais que iba a suceder.
Mira, el ímpetu de este proyecto sale de gente muy arraigada a la tierra, o sea, expertos, digamos, en campesinos casi, ¿no? Nuestro compañero Alonso, Fali, son personas que siempre han tenido mucha querencia por la tierra, son personas que se han criado en entornos muy rurales, o Junquera, Ronda, o sea, pueblos muy, muy, muy agrícolas. Y entonces el primer ímpetu sale por esa querencia de recuperar ese patrimonio genético, ¿no? De esos cultivos, ¿no? Ya después con los años, pues sí, hombre, han ido saliendo colaboraciones que mantenemos hoy en día porque son importantes, la verdad, hay que colaborar. O sea, no estos proyectos de tanto calado, tan complejos, ¿no?, que queremos abarcar desde la parte de I+D, de recuperar estas variedades, multiplicarlas hasta el otro extremo, ¿no?, que es transformarlo en harina e intentar que la población vuelva a consumir estas harinas que son tan, tan interesantes nutricionalmente. Bueno, pues en el camino nos han ido surgiendo colaboraciones y las mantenemos. Tenemos colaboración con organismos de la Junta de Andalucía, tenemos colaboración con la Red Andaluza de Semilla, que es otra institución no pública, muy preocupada por el patrimonio genético de todos los tipos de cultivos que han alimentado al hombre, sean hortícolas, frutales, cereales, legumbres, ¿no?, para que tú te hagan una idea, ¿no? Sí. Y ahora vamos a entrar seguramente en colaboración con otro proyecto de investigación, con universidades. Entonces, bueno, hay que estar al quite en todas esas colaboraciones, siempre que el tiempo nos dé la vida.
Hombre, me encanta lo que cuentas y sobre todo cómo lo cuentas, porque cuando detecto la emoción, conectas rápidamente con el sentimiento y con el corazón de la gente que te está escuchando, pero tú sabrás, me imagino, que por experiencia, Agustín, que en muchos casos y sobre todo en muchos de los proyectos I+D, la investigación y el desarrollo de todos estos temas, claro, la base está ya no solamente en lo que cuentan y saben los locales, es decir, las personas que han estado toda la vida en el campo, y eso es fundamental, que han estado trabajando realmente desde que nacieron.
Claro, ya sabíamos que estos trigos, a los agricultores que todavía recuerdan haberlos visto en sus campos porque sus padres los cultivaban o ellos ya los mantenían así por romanticismo, ¿no?, sabíamos de las bondades de estos trigos, ¿no? Entonces realmente no hemos tenido como que hemos tenido que contrastar un poquito esa información y decir, bueno, pero realmente es tanto como dicen o no, ¿no? O sea, es tan rústico el tío, los trigos estos se defienden tan bien en campo, aguantan tanto la sequía. Bueno, pues lo hemos ido comprobando y no solamente lo hemos comprobado, digamos, el núcleo duro de la cooperativa, somos una cooperativa y somos 5 personas, pues no solamente nosotros 5 nos hemos convencido de estas bondades, de estas virtudes, sino que los nuevos agricultores que entran a formar parte colaborativamente con nosotros ven las virtudes de estos cereales, ¿no? Claro. Entonces, pues trabajamos, como tú muy bien dices, desde un extremo que es la parte de investigación, de profesionales metidos en la ciencia, como la otra parte fundamental, que son las personas que gestionan al fin y al cabo estas semillas y son las que se van a hacer que salgan adelante en campo, ¿no? No queremos que estas semillas queden en un patrimonio, en un banco de germoplasma, ahí no, lo que queremos es que entren otra vez la cadena alimentaria y en el uso de los agricultores.
Claro. Además, vosotros queréis darle sobre todo utilidad, ¿no?, a todo lo que hacéis, pero también estáis formando parte de los bancos de semillas, ¿no?
Sí, hombre, agradecemos a los bancos de semillas porque en una época determinada mandaron a técnicos por diferentes comarcas de España para reabastecerse de esa diversidad que había, ¿vale? Tuvieron una ocurrencia que fue genial. Dice, oye, no sé, esto puede que se termine de aquí a poco con el cambio de agricultura industrial, donde las semillas vienen certificadas, de las patentadas. Y bueno, tuvieron la ocurrencia y yo creo, no tengo todos los datos, hicieron una batida por todo el territorio. Entonces, en Madrid hay un banco el Centro de Recursos Fitogenéticos, o sea, al fin y al cabo es un banco de semillas. Y a esta gente, tú les puedes pedir, oye, las variedades de trigo que se sembraban en la provincia de Málaga, tú me puedes dar unas pequeñas muestras, y ellos tienen unos convenios de préstamos de semillas para que después haya una parte de devolución. Y bueno, menos mal que están los bancos de semillas, ¿no? Aparte de los agricultores que todavía guardaban algún saco en algún almacén de su finca con esas variedades, pero el patrimonio de diversidad potente lo tienen los bancos de semillas. Lo que pasa es que, lo que te digo, sí, la semilla tiene que estar en el terreno, hay que refrescarla. La semilla pide estar de nuevo viva. O sea, no, el sentido de la semilla es dar fruto, volver a generar semilla y que entre otra vez en el uso del campo, la semilla y la agricultura, la semilla y la alimentación. Ese es el tándem.
Bueno, aquí hay un montón de cosas que se están lanzando, Agustín, y es muy importante, ¿no? Pero estamos hablando del patrimonio genético, cuidado ahí, ¿eh? Y sobre todo de todo lo que trabajáis para recuperar las semillas del pasado, que sean más fuertes, más nutritivas, que sean ecológicas, pero yo me imagino que no podemos dejar de lado, pues en todo ese proceso, el suelo, la calidad del suelo, porque el suelo también está cambiando. Las condiciones climatológicas, por ejemplo, ya no son las mismas de hace 60 años. Yo eso sí que lo he escuchado a mis abuelos, ¿no? Aquí realmente, en el 2025, mes de junio 2025, ¿qué hacemos con todo esto?
Bueno, desde luego lo que tenemos que hacer sí o sí es dar un giro. O sea, lo que no podemos es seguir contaminando y seguir propiciando las condiciones para que el cambio se acelere o vaya peor, ¿no? O sea, si estamos hablando de cambio climático, el cambio climático tiene un origen antropogénico. O sea, es la economía global que maneja el hombre que nos ha llevado a estas condiciones de extremidad, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un cambio en la forma de habitar este mundo. Y en lo que a mí respecta como agricultor, primero, dejar ya de contaminar. O sea, hay que cultivar en ecológico, ¿vale? Y entonces, estas semillas ayudan a esa variabilidad en la climatología, en las temperaturas, cosas muy erráticas que se te escapan ya de tu control, porque es lo que tú dices, ¿no? Son cambios generales. Bueno, pues estas semillas son como muy duras, es lo que digo, yo insisto, son muy rústicas. O sea, en un terreno que haya llovido X o A, que te haya dado tiempo en abonar o no, bueno, claro, pues esta semilla está acostumbrada a germinar y apoderarse del terreno. Tienen, a nivel de raíces, tienen unas hormonas alelopáticas que se dicen que es inhiben el crecimiento de todo el banco de semillas natural que hay en cualquier parcela. O sea, tú en una parcela cultivas tus semillas, pero ahí hay un banco de semillas, amapolas, aramago, tagarnina, o sea, toda una diversidad brutal. Bueno, pues estos trigos de sí llevan la condición de inhibir todo ese banco de semillas. Entonces, se le sacan la ventaja a todas esas plantas. Bueno, pues es un buen comienzo para intentar meter otra vez estas semillas en los campos andaluces, bueno, y andaluces y de todas partes, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por ahí.
Ya. Ahora, que de hablar de guardar semillas, aquí, Agustín, yo no sé si las semillas tienen o no tienen fecha de caducidad, no tengo ni idea.
Mira, si las sabes conservar bien, o sea, que no le entren humedad. Las semillas no quieren humedad porque rápidamente o te germinan o se generan hongos. Y eso es más difícil de controlar que los insectos. O sea, los insectos que pueden afectar a este tipo de semillas son gorgojos, que son unos pequeños escarabajitos, lo que nos entra casi en cualquier hogar que tenemos alimentos de tipo hidratos de carbono, cereales, galletas, harina, ¿no? Nos entran, ¿qué nos entran en esta fecha? Palomillas, una mariposita, así muy feota, que entra por nuestras casas, y el gorgojo. Bueno, pues a base de cerrar bien, darle un laurel, nosotros usamos muchas veces laurel fresco. Laurel fresco es muy aromático, es muy potente y los insectos no se acercan, ¿no? Bueno, pues con unas cuantas técnicas que para eso el hombre ha sido capaz de mantener vivo toda esa semilla, pues con esos trucos pues se puede mantener la semilla tiempo almacenado.
Claro, ya pensando en la última parte de la cadena, Agustín, o sea, en los consumidores, esto es importante, ¿eh?
Bueno, ventaja, mira, primero, o sea, yo enganché con este proyecto porque me dijeron, Agustín, mira, vente para acá, vas a probar un pan con unas harinas y lo ha hecho un colega, pruébalo. Y digo, madre mía, hostia, ¿cómo está esto, no? O sea, un sabor a cereal, a campo, a secano. O sea, a mí el sabor ya me dijo, bueno, esto es un puntazo, o sea, pues yo también tengo olivo y un buen aceite de oliva en la repera también, ¿no? Pero los panes habían perdido tanta calidad en la medianía del consumo diario y descubrí estos sabores tan potentes y digo, bueno, increíble, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de sabores de verdad, pan de verdad. Estamos hablando de que tienen mucho menos gluten. El gluten que realmente necesita el cuerpo humano, claro, para alimentarse, son muy nutritivos. Lo del gluten es muy importante porque a los cereales se le ha echado también se le ha hecho la cruz con el tema de las intolerancias, de la mala digestibilidad del gluten. Bueno, pues estos cereales tienen muy poquito gluten, ¿vale? Lo que insisto, son los cereales que han alimentado a la población y no es casual que ha sido ahora cuando la gente tiene tanta intolerancia al gluten, se va acumulando pues porque te lo tomas por la cerveza, te lo tomas por panes malos, te lo tomas y son harinas de tan mala calidad que es muy fácil que estas harinas vuelvan a equilibrar esa dieta que teníamos antes. Y bueno, te lo puedes encontrar con estas harinas, ¿tú qué puedes hacer? Panes, galletas, bizcochos, repostería, a todo. O sea, claro, todo más o menos, cambiando un poquito la forma de manejarte con las masas, porque son masas un poco diferentes, pero eran las que sabían manejar antiguamente la gente, ¿eh?
Ya.
Y con una buena masa madre, fermentaciones largas. Tiene un alimento de primera.
Desde luego que sí. Claro, es que este pan con esa masa madre, ¿cuántas veces, Angelito, desde Maqueda, tantos panaderos que en este programa entran y sienten y hacen el programa con nosotros, hablan de los fermentos, de los trigos, de las semillas? Claro, es que el pan no se come solo, ¿no? No necesitamos hacer un bocadillo porque sabe a gloria. El pan es maravilloso. Claro, sí, es verdad.
Es lo que yo, vamos, yo, mis hijos ya no comen otro pan. O sea, yo ya, nosotros hemos llegado a una relación muy bonita y muy estrecha con bastantes panaderos que trabajan con nuestras harinas. Y yo ya el placer de comprar pan hecho por el compañero con mis harinas, eso es precioso también, esa parte social, ese retorno de lo que uno hace a través del pan, otra vez retornando a ti, que está buenísimo. O sea, yo pan con aceite, yo soy muy mediterráneo, y en mí pan con aceite o jamón o lo que sea, ¿no? Pero el pan tiene mucha personalidad ya de por sí.
No, desde luego. Además, ha resaltado el sabor. Joder, el sabor del pan así es impresionante. Las bondades dietéticas, la sostenibilidad. ¿Habéis llegado con este producto más allá de la zona de Ronda? ¿Cómo es la difusión? ¿Qué ambiente hay en torno al pan?
Mira, cuesta trabajo. Oye, ¿sabes? Mira que yo estoy entusiasmado y soy un apasionado y creo que esto aquí tenemos un filón, ¿no? Para el futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestro ritmo. Ten en cuenta que somos pequeños agricultores, estamos con muchas historias diferentes. O sea, yo también estoy metido en un proyecto de aceites ecológicos, me quiero meter también con la ganadería, tengo dos hijos, tengo un perro, tengo mi vida personal y los compañeros tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a buen ritmo, pero el salto de escala yo espero darlo de aquí a poco tiempo. Nosotros vendemos bastante harina a diferentes panaderías, pero es verdad que nos movemos por el entorno de Málaga, Cádiz, Sevilla, Portugal también, algunos compañeros de Portugal, algunas panaderías, pero no llegamos como, digamos, a explosionar, ¿no? Y que la gente no empiece a pedir harina en cantidades ingentes, ¿no? También lo agradezco, ¿eh? Pues no tenemos esa ahora mismo ese poderío como para atender una demanda tremenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta entrevista, un artículo del País, un otro, Canal Sur, que estuvimos también con Canal Sur, bueno, pues se va generando ahí un run-run, ¿no? Un movimiento. Y yo creo que, bueno, que si tiene que llegar ese momento de explosionar más, que llegue. Y si no, pues vamos poco a poco, no hay prisa.
Sí, no hay prisa. Eso es lo importante, tomarse las cosas con calma, ¿no? Y saborearlas, porque es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Aquí en COPE, poniendo las calles. Que la verdad es que, joder, da gusto escucharte. El entusiasmo contagia, ¿no? Y se nota además, Agustín, todo lo que te gusta, ¿no? Que te puedo decir que hasta el punto de sacarle, digamos, pues un rendimiento estético en el tema del paisajismo, y esto es brutal. También es verdad que las tonalidades del trigo, digamos, que son algo en lo que hay que reparar, ¿eh?
Hombre, la planta es alucinante, Pulpo. O sea, ahora mismo nosotros estamos en Cueva del Becerro, tenemos una nave allí, digamos, para almacenaje, donde vamos a poner ya en breve nuestro propio molino, porque es verdad que nos muelen en otra dinera porque no tenemos molino. Es que es todo muy caro, es muy difícil conseguir todas las piezas para hacerlo todo uno, ¿no? Entonces, justo al lado de esta nave tenemos una parcela de ensayo, que cualquiera puede ver por allí, que pase por allí, la diversidad que estamos hablando de plantas, ¿no? que se nota, ¿no? A golpe de vista. Me gustaría que estuviera físicamente donde tenemos los trigos, ¿no? Y tú vas a decir, joder, Agustín, es que se nota, vaya, que se ve. Puedo decir los nombres de cada cual, pero se ve, ¿no? Entonces, son preciosos, son trigos de porte alto, ¿vale? Tú imagínate que tú, no sé qué altura tienes, yo tengo 1,75 m, a mí me llegan a la nariz perfectamente, igual. O incluso me cubren, ¿no? Hombre, pues eso es una preciosidad, y cuando los mueve el viento es como una especie de ola, ¿no? Que se zarandea. Son, estéticamente son alucinantes.
Tengo que decirte, Agustín, que has logrado contagiarnos tu pasión por los cereales, y esto te aseguro que no es una tarea fácil. Así que te tengo que decir que te deseamos que todo vaya bien, así que puedas aprovecharte, y sobre todo que se puedan aprovecharse muchas más personas de vuestra labor. Y te quiero dar las gracias a ti, Agustín Troya, agricultor de la Serranía de Ronda, que es uno de los impulsores, eres uno de los impulsores de la Cooperativa de Cereales Ecológicos, y también desde ya un ponedor de calles. Así que, Agustín Troya, ha sido un placer conocerte y sobre todo compartir tu entusiasmo.
Muchas gracias a ti por darnos acogida en el programa y poder contar lo que nos apasiona ahora mismo.
¡Viva el pan! Tostadito, sin tostar, con aceite, sin aceite, pero viva el pan. ¡Viva España!
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado.
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Recordar y sobre todo comentar y compartir con los oyentes, con los ponedores, lo que hacen otros programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en La Linterna, Ángel Expósito habla con Francisco Gálvez. Él es físico cuántico y habla con él acerca de la carrera cuántica que existe por crear los ordenadores más potentes. Te aseguro que no tiene desperdicio.
La compañía estadounidense IBM ha dado un paso muy importante en el mundo de la tecnología. Acaba de presentar el primer superordenador cuántico de gran escala. Ya sé lo que te estás preguntando, me lo pregunto yo también. ¿Qué es un superordenador cuántico a gran escala y para qué sirve? Bueno, es un ordenador normal, funciona con bits, pero puede estar en dos posiciones, encendido o apagado. La combinación de muchos bits ofrece distintos resultados. Un ordenador cuántico quizá utilice qubits, creo que se dice así, que gracias a las reglas de la física cuántica pueden estar en varios estados al mismo tiempo, no solo encendido y apagado, sino una especie de mezcla. Esto permite resolver problemas mucho más rápido que cualquier ordenador normal. Problemas como simular moléculas para crear nuevos medicamentos más rápidamente, por ejemplo. Francisco Gálvez dirige un máster de computación cuántica en la Universidad de Nebrija y trabajó 18 años en IBM. Francisco, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, pero vas a tener un problema, ¿eh? Y es que yo tengo que entender lo que digas. Yo ahí lo dejo, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros por, por darme la ocasión de contar este tema tan, tan apasionante. Y bueno, como has dicho tú, efectivamente, los qubits, que son los bits cuánticos o la unidad básica de almacenamiento, son capaces de almacenar no solamente estados de 0 o 1, sino combinaciones en diferentes pesos de ceros y de unos. Y esto nos da una capacidad computacional que hasta ahora no hemos tenido y nos permite resolver problemas que hasta ahora no podemos resolver. Explicar esto puede ser muy sencillo. Lo que pasa es que tengo que pedir perdón a los puristas de la física, ¿no? Porque,
claro, claro.
Porque a veces...
La pregunta que salen los oyentes y que me hago yo es, ¿para qué? Un caso concreto que digas, a partir de ahora, con este superordenador, ¿podremos qué?
Mira, ahora, con la computación que ahora hemos empezado a llamar computación clásica, siempre hemos tenido la sensación de que cuanto más grande es el ordenador, más cosas podemos hacer, ¿no? Pero todos los que trabajamos en informática y en supercomputación sabemos que esto tiene un límite. Llega un momento en que los ordenadores tardan mucho en hacer los cálculos, porque cada vez necesitamos cálculos más pesados y cálculos más tediosos. Entonces, o bien buscamos una forma de calcular más rápido, o tenemos que convivir con ese límite. Ahora, con la inteligencia artificial, parece que no haya límite, pero sí lo hay. La inteligencia artificial requiere de cálculos muy complejos, muy tediosos. Todos hemos ido a hablar ya de entrenar a la inteligencia artificial. Entrenar una inteligencia artificial no es algo sencillo. Necesitamos una capacidad de cómputo muy grande. Entonces, lo que nos proporcionan los ordenadores cuánticos es el sorpaso a ese umbral de capacidad de computación que tenemos con los superordenadores. Ahora mismo hay superordenadores en Estados Unidos, en China, cada cierto número de meses sale la noticia de el ordenador más grande del mundo y que están dedicados durante días y durante semanas a hacer cálculos, sobre todo cálculos matemáticos, flujos de aire en el alrededor del ala de un avión, cálculos de fusión nuclear, cálculos de cálculos complejos de matrices, cálculos matemáticos, y le llevan semanas, días, incluso meses. Esto con computación cuántica, si cambiamos la forma de calcular, lo podemos hacer en cuestión de minutos o incluso de segundos. Esto nos va a permitir darle un empujón a cualquier tema científico, tecnológico, ingenieril. Entrenar un ordenador, entrenar una inteligencia artificial va a ser mucho más rápido. Desentrañar cuáles son las estructuras moleculares que hay en los sistemas biológicos, por ejemplo, que es un problema médico, biológico importante, pues va a ser posible, o por lo menos nos vamos a acercar más a soluciones optimizadas. Esto es lo que nos va a proporcionar la computación cuántica. Uh-huh. Desde luego no vamos a tener un móvil cuántico un gestor de correo cuántico, ¿no? Pero sí que vamos a tener sistemas mejor entrenados, mejores métodos de cálculo, y esto a la larga el ciudadano de día a día, el ciudadano de a pie, pues lo irá notando, aunque de una forma también muy velada, ¿eh? Porque no es algo que esté en primera línea.
En parte ya me has contestado, profesor, pero ¿qué países, quiénes están compitiendo en esta carrera cuántica?
Bueno, aquí, como siempre, Estados Unidos lleva la voz cantante, pero aquí el resto de países hemos aprendido en todos estos años de desarrollo tecnológico. Y aunque Estados Unidos, China, Canadá también están, y algunos países de Europa están compitiendo por construir el ordenador cuántico más potente, más grande, quien lleva ahora la voz cantante es Estados Unidos, como bien has dicho, IBM a la cabeza, sobre todo porque IBM lleva investigando este tema desde el año 1982, que no es poco. Pero tampoco hay que descuidar a China, porque China sabemos que tiene una capacidad presupuestaria muy alta para invertir y para atraer talento. Pero como digo, el resto de países nos hemos dado cuenta que una cosa es el ordenador, para el cual hace falta una inversión muy grande que solamente pueden hacer países como Estados Unidos, China o grandes corporaciones. Pero luego hay que desarrollar software, hay que desarrollar procedimientos, y ahí países más pequeños como España pues juegan un papel. De hecho, nuestros científicos están trabajando por todo el mundo, y en Estados Unidos concretamente en IBM, hay un buen grupo de científicos españoles trabajando en el desarrollo del computador cuántico.
Y
de hecho, si me permites decirlo,
sí.
Cuando IBM sacó, que fue la primera empresa que sacó el primer chip cuántico y lo puso en el cloud, esa labor de poner el chip en el cloud lo hizo un grupo de programadores e investigadores españoles. Esto fue en el año 2016. Es un dato curioso.
Y una última cuestión. Claro, hablar de futuro en tecnología y no sé en qué plazos es imposible con lo deprisa que va todo, pero ¿en 5 o 10 años cómo va a ser la tecnología cuántica? Imagino que será absolutamente revolucionario la velocidad que va.
Pues esto es algo que hasta ahora, cada vez que hemos hecho un pronóstico, una predicción en temas de computación cuántica, casi te diría que nos hemos equivocado. En principio, en el 2007 parecía que todo iba a estar resuelto en cuestión de 5 o 6 años. Se nos ha retrasado mucho. Había muchos problemas con la corrección de errores, que es el caballo de batalla de la computación cuántica, y gracias a lo cual ha hecho IBM ahora este anuncio, anunciando un nuevo sistema de corrección de errores que le va a permitir avanzar en la creación de ordenadores cuánticos. Ha habido otros momentos en la década de 2010 a 2020 en los que parecía que esto iba a tardar mucho y se han hecho avances mucho más rápidos de lo que nos imaginamos, pero al ritmo que vamos ahora, con la cantidad, y déjame que haga alusión a ello, con la cantidad de dinero que hay invertido ahora mismo en computación cuántica, esto es imparable. O sea, en 10 años IBM ya tiene hecha la hoja de ruta. Ellos han dicho que para 2029 tenemos el superordenador con 200 qubits lógicos, lo cual es una capacidad de cálculo tremenda. Pero ahora mismo, este año, Microsoft ha desarrollado también un ordenador cuántico de tipo topológico, que es algo que no nos imaginábamos.
Claro, o sea, qué vértigo y qué velocidad. Francisco Gálvez, director del Máster de Computación Cuántica de la Universidad de Nebrija. Me temo que esta carrera no ha hecho más que empezar. Gracias, profesor.
Gracias a ti, Ángel. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Chao, chao.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Fernández.
sacerdote rector de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid.
Lo que conmemoramos en este congreso es que en Paray-le-Monial, un pueblecito cerca de Lyon en Francia, el siglo XVII, el año 1673, bueno, el 73, el 75, esta religiosa, que es Santa Margarita María de Alacoque, recibe la visita del corazón de Jesús, de Cristo, que se le revela con esta imagen, como muy bien has descrito, para manifestar un poco su lamento, porque los hombres no respondemos a este amor.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El